Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo tenía mi bebé. Era algo bien especial. Pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 5 de febrero. Y mira, un mes después, por fin, podemos decirlo. El telescopio más grande enviado jamás al espacio, el James Webb, ha llegado a su destino, alcanzando el punto conocido como Lagrange 2, a 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Es sin duda uno de los hitos de la ciencia y, al parecer, todo ha ido súper bien en el trayecto. Elena Manjabacas es la astrofísica manchega que forma parte de uno de los equipos que trabaja para el James Webb en la NASA.
Exacto, la parte más difícil ya está, que era el despliegue del telescopio y de todos sus componentes con éxito, eso ya ha pasado. Así que lo que viene es encender los instrumentos y ver que también funcionan también como el telescopio.
Además, el punto en el que se ha colocado el telescopio no ha sido elegido de manera aleatoria.
Este punto, el Lagrange 2, es un punto de equilibrio entre el Sol, la Tierra y la Luna, pero está más allá de la Luna, ¿no? Es un punto muy conveniente para telescopios de observación. Ya se ha puesto algún otro. Es muy conveniente porque es un punto estable, pero está alejado de la Tierra. Entonces, la Tierra no le hace sombra en ningún momento. Es un punto donde puede siempre recibir la luz del Sol para alimentar a los instrumentos. Es muy conveniente y desde ahí se puede observar, digamos, todo el cielo, no tiene problemas a la hora de apuntar.
El James Webb fue lanzado el 25 de diciembre desde la Guayana Francesa y se espera que en sus 10 años de misión aproximadamente pueda mostrarnos muchos puntos del espacio hasta ahora desconocidos, aunque para eso aún toca esperar unos meses.
Pues eso, quedan todavía varios meses hasta que se acabe la puesta a punto, el comisionado, que eso va a ser para el mes de mayo, el mes junio. Hasta entonces no se espera que la comunidad científica pueda usar los instrumentos para hacer ciencia realmente. O sea que todavía hay que tener un poquito de paciencia.
Bueno, ¿y el sueño de Elena cuál será? ¿Qué le gustaría que descubriese el James Webb?
Me gustaría tener un planeta o varios, ¿no?, del que se pueda decir, fíjate, este es un buen candidato para albergar vida, aunque ya sabemos que de que sea un buen candidato hasta que lo albergue hay un paso muy grande, ¿no? Pero ese es uno de los, probablemente, de los sueños que tenemos muchos astrónomos. Es decir, a ver, una Tierra 2.0, solamente para saber que está ahí, ¿no? Y no que vayamos a poder ir nunca, pero solamente que existe.
Un sueño complicado, pero cada vez menos, gracias al trabajo de la NASA y la Agencia Espacial Europea.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, esta noche seguimos conociendo a gente interesante. Vamos a hablar enseguida con Faustino, que lleva 30 años recorriendo pueblos deshabitados de España y ya lleva más de 1,000.
Bueno, llevo como 1,100 pueblos deshabitados en toda España en 30 años que llevo dedicado a esta afición. Antiguamente, pues por puro placer, que me gustaba ir a verlos, los fotografiaba sin más, pero luego ya con la llegada de Internet es cuando se me ocurrió pues crear la página y documentar estos lugares para salvaguardar su memoria y que no caigan en el olvido.
Y en ellos, además de desolación y belleza, se han contado recuerdos que ya forman parte de la historia. Bueno, enseguida conocemos a Faustino y contigo estamos hablando de inventos, de esos inventos que hacen más fácil nuestro día a día. ¿Qué nos dicen los oyentes, Ana?
Pues que hay uno que yo creo que todos coincidimos en que es un gran invento, aunque ahora está un poquito caro.
Hola, equipo, hola, guapísima. Pues madre mía, hay tantos buenísimos inventos, pero para mí la luz y el teléfono.
¿Qué te parece?
Fantásticos los dos. Como tú bien dices, la luz, estábamos marcando máximos históricos y el teléfono pues también nos saca bastante dinerico al final de mes, ¿eh? Son buenos inventos, pero que nos cuestan un dinero, las
sí,
cosas como son.
Sí, y
¿qué haríamos sin el teléfono?
¡Ay, morir! Bueno, en fin, te voy a poner otro que me ha hecho mucha gracia.
Buenas noches. Después de pensarlo mucho, creo que me voy a quedar con el mando a distancia de la tele. No me imagino ahora mismo cómo sería mi vida si me tengo que estar levantando a cambiar la televisión cada segundo, porque además yo soy una enamorada del zapping.
Imagínate, levantarte cada vez que tienes que cambiar, sube el volumen, baja el volumen, y tú ahí, te levantas del sofá, cambias.
Pues yo sé muy bien lo que es eso, porque al ser la pequeña en mi casa, ¿quién te crees que iba a cambiar la tele antes de existir el mando a distancia? La pequeña. Yo tengo mucha experiencia en eso. Bueno, yo y mucha gente seguro, por supuesto, porque esto es un invento de hace dos días. Es que parece que lleva toda la vida, pero no. Bueno, hablamos de inventos. ¿Cuál es para ti el mejor invento del mundo? ¿Por qué? Aquello que te hace la vida más fácil, tu vida cotidiana, tu día a día, sin el cual no puedes vivir.
Eso es, cuéntanos en La Noche de Rosa Rosado, también en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, pues voy a saludar ya a mi querido cómico manchego, Agustín Durán, que ya lo tengo por aquí. Qué alegría saludarte, Agustín, querido. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rebonica. ¿Qué tal? ¿Cómo vives?
Pues mira, muy bien. Fíjate que desde el sábado pasado estoy deseando hablar contigo.
Sí.
Porque tenemos que hablar de muchas cosas, pero sobre todo de la canción que va a representar a España en el Festival de Eurovisión.
Claro, claro, sí, sí. Me has visto calvo y con bigote y me has confundido con José María Íñigo, ¿no?
Que... Hombre, a ver, a Íñigo claro. le duró el pelo bastante más que a ti, ¿eh? Ya quisieras tú tener el pelo que tenía él a tu edad, chaval.
Claro, claro. Bueno, y una vez que me has hundido, ¿qué quieres que te diga de la canción de Eurovisión?
Porque oye, pues yo que sé, que si te gusta la canción elegida, por ejemplo.
Ay, ¿cómo se llamaba?
Slow Mo.
Slow Mo, es verdad, sí, el nombre bien, el nombre bien, porque a mí me gusta mucho el Slow Mo embuchado, ¿sabes? Y el Slow Mo de Orza también, y el Slow Mo a la plancha también, o sea,
de verdad, tú siempre lo tuyo. A ver, yo quería que hablásemos de la canción como experto que eres, porque tú no eres musicólogo.
Sí, bueno, pero el título lo tiene mi madre colgado en el salón de su casa, ¿sabes?
Ya, pero no ejerces.
No, yo me estoy doctorando en tontas y tengo la musicología un poco aparcada. Pero bueno, puedo hacer un esfuerzo y ¿sí? decirte lo que opino de la canción, porque mira, la chica me parece que canta muy bien, ¿no? ¿Sí? Baila bien, la canción tiene marcha, ¿sí? Marchosa, se nota que no la ha escrito el Subago.
Ni tampoco entonces, Pablo Alborán.
No, tampoco. Pero la letra no me termina de convencer.
Ya, no tiene mucha pinta de ser de Becker, ni de Lope de Vega, ni de Cervantes, que tanto te gusta, ¿no?
Claro, no, ni de Espronceda, no. Mira, te la voy a leer un poquito, lo que es el principio, para que solaces en literatura.
¿Ves? Sabía yo que te iba a gustar este tema. Que has entrado ahí al taco.
La estoy buscando mientras hablo contigo y de verdad estoy a punto de mirar en otra página para ver si esto es verdad. Porque,
sí, es verdad, mira, es verdad.
Es verdad, ¿no? Sí. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetari. Yo vuelvo loquito a todos los daddies. Yo siempre primera, nunca secondary. De verdad, ahora mismo tengo la piel como escarpias. Pero ¿en qué idioma está esto? ¿Alguien lo sabe? ¿En qué lengua está?
Porque... A ver, se supone que esto es Spanglish. Mezcla el inglés y el español.
Bueno, se supone. Yo ahora mismo me cojo un libro escrito en kazajo y lo entiendo antes que esto. ¿Pero por qué hacemos esto? De verdad, siendo el castellano la lengua más rica del universo, ¿por qué le robamos palabras a los ingleses?
Fíjate, porque, y además, es que no... si te das cuenta, ellos no nos roban palabras a nosotros, ¿eh?
Es verdad, jamás verás a un inglés o a un americano decirle a otro, Billy, you are a modorro. No, eso no.
Es verdad que teníamos que ser más defensores de nuestro lenguaje.
Estamos flipados con
Estamos
el inglés,
flipados.
¿Eh? Sí, sí. Vamos incluso haciéndoles propaganda gratis. ¿Eh? Que va por ahí la gente con camisetas que pone Miami, así en el pecho, en todo lo grande. Florida, ¿eh?
Sí,
Wichita, Nueva York, Ohio. De verdad, ¿alguien se cree que ellos hacen lo mismo? ¿Alguien se piensa que allí en Ohio hay un señor con una camiseta que pone en el pecho Albacete?
A ver, yo nunca he estado en Ohio, pero creo que no habrá nadie con una camiseta que ponga Albacete o que ponga Soria o que ponga Huelva.
Claro que no, claro que no. Basta ya de tirarnos tierra, hombre. Y lo peor es que el inglés lo estamos usando también para tapar nuestra vergüenza, ¿sabes? Para decir cosas que en castellano suenan regular.
¿Ah, sí?
Le damos un toque de inglés y queda mucho mejor.
A ver, ¿sabes?
Sí, mira, por ejemplo, la palabra sándwich.
Bueno, esta es una de los primeros anglicismos que se coló en nuestro lenguaje.
Claro, tú dices, voy a hacer algún sándwich. Y suena bien, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Pero si lo dices en castellano dirías, voy a cenarme una loncha de jamón york y otra de queso metidos entre dos rodajas de pan Bimbo. Es que no suena igual.
Claro,
no.
Pierde un poquito el glamour, ¿eh?
No, claro.
Sí.
Pasas de ser un moderno diciéndolo en inglés a ser un triste diciéndolo en castellano.
Oye, me gusta lo que estás contando. Ponme más ejemplos a ver si doy validez a tu teoría.
Mira, un amigo, por ejemplo, me dijo, me han cogido para trabajar en una empresa muy importante en Madrid. Voy a ser personal assistant. A que suena bien.
¿Sí?
Personal assistant. Pues lo que va es el muchacho de los recaos de alguien.
Ya.
Claro.
Vamos, que se va a inflar a poner cafés.
Sí, le van a llamar el Nespresso en la empresa al personal assistant. Este. Bueno, y más, ¿qué es un influencer?
A ver, pues un influencer es una persona que está en las redes sociales, que tiene muchos seguidores, que las marcas utilizan pues su cuenta para promocionar sus productos, que le regalan ropa, viajes, joyas, les invitan a cenar en los restaurantes.
Claro.
Un influencer.
O sea, pues eso en mi pueblo se ha llamado de toda la vida de Dios Jeta. ¿Sabes? Pero qué influencer, ni qué leches. Hablemos en castellano, de verdad. ¿Sabes? Es que me han pasado cosas. Me crucé con un amigo también que se ha dejado las barbas largas. ¿Sabes?
Sí.
Pero largas, no un poco largas, de estas que le llegaban al ombligo.
Bueno,
sí,
eso se ha puesto muy de moda ahora, ¿sí?
Sí, que tiene más barbas que un camión de cabras. Y le digo, pero bueno, ¿qué te pasa? Digo, ¿que te da alergia a la crema de afeitar? Y me dice, no, es que ahora soy hipster.
Sí, hipster.
Sí. Digo, pero hipster. Digo, si no te afeitas, eres hipster. Claro, antes, si no te afeitabas, eras un dejado, un tío perro, un guarro. Ahora eres hipster.
Hipster.
Que lo he borrado del Facebook, porque es que yo no quiero tener amigos así. En esa barba se podría esconder una persona, ¿sabes? Es que...
Estábamos hablando de la canción, que nos va a representar en Eurovisión, y de repente estamos hablando de las barbas de tu amigo. No sé si te das cuenta tú de esto, ¿eh?
Bueno, enseguida volvemos al slow-mo adobado con patatas fritas. Pero antes... siempre me verás defendiendo el castellano.
Hace
¿sabes?
Bien.
Siempre. Y por eso, ¿sabes? En vez de CrossFit diré siempre hacer el borrico sin conocimiento. En vez de twerking diré remover las nalgas como un perro con azogue. Y en vez de runner diré zanguanga no que corre. Punto. ¿Eh?
Sí.
Siempre. Y ya está. Ya podemos volver a Eurovisión.
Oye, pero qué fuerte el lío que se ha montado con las votaciones. Que la historia y la polémica han llegado incluso al Congreso de los Diputados, ¿eh? ¡Qué fuerte!
Sí, fuerte, pero yo prefiero que hablen de eso antes de que se pongan a subir un poco más las cuotas a los autónomos, que vaya ritmo llevan, ¿eh?
Ya.
O sea, que...
Yo creo que cuando se aburren y no saben qué hacer, dicen, vamos a subir la cuota a esos simpáticos señores que trabajan noche y día y no se ponen malos. Señoras y señores.
Claro, a bien le gusta meter mano. El sueldo de los diputados y los ministros, por lo que sea, pues no se baja. A ver,
no,
por qué será
no.
Eso. Pero bueno, no entremos ahí, que me pongo más caliente que el capó de un Opel Corsa negro aparcado en agosto en un descampado al sol de Almería.
Mira, vamos a hablar de otra cosa que también nos ofusca profundamente.
Venga, a ver con qué me pones ahora mal cuerpo.
Bueno, a ver, que tú esta semana has triunfado en redes con tu reflexión sobre la brecha digital y la falta de atención que nuestros mayores están recibiendo en los bancos.
Es verdad,
ahí has triunfado, pero tienes toda la razón. Cada vez se atiende menos en la ventanilla y se manda a los mayores a usar los cajeros para retirar o para ingresar dinero. Que esto es un problema, que no saben usar los cajeros. Que yo tengo ese problema con mi padre, que para cobrar la nómina tiene que ir al cajero y él no está ya para estas cosas.
Ay, me hierve la sangre a mí con esto, Que pobres abuelos, que no están pidiendo nada del otro mundo tampoco. Solo que se les atienda, ya me dirás.
Exactamente.
Tú.
Sí, señor. La campaña se llama Soy Mayor, No Idiota y trata de dar visibilidad a estas trabas que se están encontrando las personas mayores. Y esto lo ha empezado Carlos, que es un jubilado de 78 años, que es el que ha lanzado esta campaña.
Yo cuando lo escuché me acordé de un abuelo de mi pueblo que ha sido pastor toda su vida, ¿sabes? Que fue al banco a cobrar la pensión y le dijeron que tenía que sacar el dinero en el cajero. Y que si no tenía para sacarlo en el cajero, lo que tenía que hacer era pedir cita a través de la aplicación del móvil. Que se bajara la aplicación. Tú verás un abuelo que no tiene móvil. ¿Sabes?
Mira.
Que el teléfono que tiene es de los de ruedecilla de toda la vida. Que es un abuelo clásico, de los que siguen volviendo el mando de la tele en plástico transparente. transparente.
Qué bueno.
De los que sigue usando la vajilla naranja Duralés, esa transparente.
Sí, sí, sí.
De los que sigue calentando la leche en un cazo de esos rojos con desconchones, de, ¿sabes?
Y le dicen al hombre que se baje la aplicación al móvil.
Le dieron ganas de bajarse, pero con el tractor al banco, ¿sabes? Con los araos puestos y arrasar con todo.
Ya, porque... pero bueno, también te digo que no hay que focalizar las iras con los trabajadores de las sucursales, que ellos están ahí cumpliendo órdenes. Y es más, hay muchos que se saltan esas órdenes para poder atender a nuestros mayores como se merecen.
Sí, sí, la culpa son de los que ponen las normas, claro. ¿Sabes? Los que ponen esas normas tienen menos corazón que una mini pymer. Pero ¿esa gente tendrá padres o abuelos? ¿O es que acaso nacieron de un huevo?
Lo que tienen es mucho dinero.
También, el dinero por castigo. Y lo que hacen es que no piensan tampoco en sus mayores, no piensan en ellos.
Sí piensan cuando quieren salir por ahí de cena o tomarse unas copas. Ahí seguro que sí dejan a sus hijos con los abuelos. Ahí sí pensamos, claro, en los mayores.
Sí, sí, el abuelo tenía que decirles entonces, ¿te vas de cena? ¿Quieres que me quede con las criaturas? Pues te vas a bajar la aplicación, vas a pedir cita, te la vas a imprimir y vas a hacerte un canutillo con el papel, y te lo vas a incrustar por el callejón de los truenos. Somodorro, de verdad.
Ay. Pues sí, desde luego hay que respetar a los abuelos, ¿eh?
Claro, con todo lo que han luchado para que seamos lo que somos, de verdad.
Exactamente. Y lo importante, pues, es que siguen siendo.
Tú verás, sí, son puro amor. Pero ¿qué no se merece esa abuela que hace croquetas para toda su familia?
Eso es. ¿Sabes? Son heroínas sin capa.
Pero que hay abuelas que, si tienen 3 hijos y 6 nietos, son capaces de hacer en una mañana 6.000 croquetas para repartir tuppers a toda la familia. ¿No merece esa gente un cariño y una atención personalizada?
Hombre, ¿sabes? Esa gente merece que les den un premio Príncipe de Asturias.
Claro,
bueno, Princesa de Asturias ya.
Princesa, es verdad, claro. Claro. Ha cambiado. ¿No merecen un trato humano también esos abuelos que cada día custodian las obras alrededor del mundo? ¿Esos abuelos que se apoyan en las vallas y comentan la jugada de los albañiles al tiempo que les aconsejan?
Sí, señor. Todo nuestro respeto para ellos. Tienes razón.
Claro, abuelos encargados de hacer cosas que ya han caído en el olvido. Esos abuelos que forran las botellas con pita, las botellas forras con cueras. Tú sabes de lo que te estoy hablando, Rosa.
Sí.
Claro, que deja, eso deja el agua muy fresquita. Esos abuelos que hacen ser hijos, esos abuelos que enseñan a sus nietos a jugar al tute. Si es que
hasta el ratito ese de ir al médico se lo están quitando a los pobres, porque ahora también les atienden por teléfono.
Es verdad.
Claro.
En mi pueblo hay un grupo de abuelas que iban al consultorio médico todos los días a echar allí concursos, ¿sabes? A ver cuál estaba más mala. Que si una decía, me duele la mano, la otra, pues a mí me duele la mano y me va desde las muñecas a los hombros, ¿sabes? A otra, a mí hasta el codo, no sé qué. Yo escuchaba abuelas allí, sentadas, decir que estaban fastidiadas de la próstata. Abuelas, esa magia de este momento, de esas reuniones, se está perdiendo con la atención telefónica.
Sin duda. Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, pero no puede ser que de algo tan positivo como los avances tecnológicos pues sirvan para excluir y marginar a otras personas, ¿no?
Lo único que he sacado yo en positivo de que atiendan los médicos también por teléfono, que las recetas ya no te las hacen a mano, te las mandan por correo para que te las imprimas.
¿Sí?
Y es una tranquilidad, porque yo es la primera vez que entiendo lo que me están recetando, ¿sabes?
Es que lo de la letra de los médicos tiene traca, ¿eh? Igual es, sí, que la facultad les enseñan a escribir así. No deben tener la asignatura de caligrafía, yo creo, en el plan de estudios. Vamos, es que yo no sé cómo en la farmacia se enteran de lo que ponen ahí en las recetas.
A lo mejor los farmacéuticos sí tienen una asignatura que consista en descifrar jeroglíficos,
igual,
¿no? De médicos, claro. Pero bueno, vamos a aprovechar una semana más tu programa,
¿sí?,
para mandar un mensaje en esta ocasión a los médicos, que les queremos mucho, ya,
¿sí?,
si quiero saber, pero tienen que poner un poquito de cariño a la hora de escribir, ¿sabes? Pa cuando vuelvan las recetas a mano,
que queremos que vuelvan.
Queremos que vuelvan. Se tienen que haber puesto un poquito las pilas.
Un poquito de cariño, que escriban en mayúsculas, y ya queda el problema solucionado, que esto también puede ser.
Claro, o que aprovechen todo este tiempo raro que estamos viviendo para mejorar la caligrafía, ¿sabes? Que se pongan ahí con los cuadernos a darle. Y además, mira, se lo voy a pedir cantando, ¿sabes?
¿Ah, sí?
A ver si así me hacen un poquito más de caso.
No sé yo, pero bueno, vamos a intentarlo.
Mi médico escribe un poco regular, hace unos garabatos que hay que descifrar. Parece que no haya escrito nada, tan solo unos rayajos que le han salido al azar, y le voy a comprar pa' que pueda practicar un cuadernillo rubio y su letra mejorará. Señor doctor, yo le pido que se esmere en sus escritos, que dejes de guarrear, que no se te entiende nada.
Qué bueno, ahí ese falsete, Agustín.
Claro, es que como esta semana todavía no he tenido actuación, pues no tengo la voz destruida y puedo cantar alto, ¿sabes?
Ya lo veo, estás ahí arriesgando, ¿eh?
Claro, por eso.
Bueno, querido mío, creo recordar que tienes a los cazafantoches ya preparados para sacarlos a pasear,
sí,
¿no? Que ya es hora.
Este falsete maravilloso que te he hecho hoy, mañana sí. será inviable a estas horas porque ya hoy sábado tengo actuación en Miguel Turra.
¡Qué bueno!
Aquí en Ciudad Real, además, está en muchísimas entradas vendidas, me llevo una sorpresa muy gorda.
Qué bien.
Así que quedan algunas, pero estoy pensando que la semana que viene sí que voy a estar fastidiado porque el mismo viernes, antes de hablar contigo, voy a estar en Toledo, en el Círculo de Arte.
Anda,
y ahí voy a... Es probable que no pueda cantar ni hablar siquiera, porque ahí...
Es probable que no puedas ni hablar.
Claro, es probable que lo tengamos que hacer en braille. Esta parte, yo... O dando bueno, golpes.
Espérate, no quiero ni pensar. Eso es el próximo viernes, ¿no? Bueno, ya veremos qué nos encontramos. Y, por cierto, en las redes sociales vas poniendo ahí las fechas, ¿no? Para ir mirándolas.
Sí, sí, claro. Voy poniéndolas. Mira, en Instagram soy Jagus Durán. En Twitter, Agus Durán, y en Facebook, Agustín Durán, y en YouTube también. Soy el mismo en todos lados. ¿Sabes? Donde no estoy es en el 4% de españoles que votaron para que fuese Chanel a Eurovisión. Porque, pero ojo, que me parece muy bien la muchacha, ¿vale? Que yo la... A tope con Chanel.
A tope con Chanel. Querido mío, claro. A tope con Agustín Durán en la noche de COPE. Gracias y feliz semana, amigo.
Venga, un besaco, adiós.
Cuídate mucho.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Que viene y va, como las olas, como el mar se mueve. Como la luna, como el rato verde. Como una idea, como el estribillo. Como un recuerdo, como un espejismo. Igual que los problemas por la noche. Como un famoso que nadie conoce.
Bueno, Agustín Durán nunca nos deja indiferentes con sus análisis y sus pensamientos. Y de inventos seguimos hablando contigo. ¿Cuál es para ti el mejor invento del mundo y por qué? Aquello que te hace la vida más fácil, tu día a día más feliz y sin lo que no puedes vivir, Ana Huertas.
Ay, que hablábamos antes del teléfono, sí, que se puede llamar con el teléfono, pero ya con el móvil, ¿qué podemos hacer con el móvil?
De todo.
Pues yo lo tengo muy claro. A mí es el móvil el que me ayuda en mi día a día. Cuando necesito hablar de mi Atleti con mi grupo, me conecto con ellos para escuchar música con casco. Cuando salgo un rato por ahí o de noche en casa, TikTok, que me encanta.
¿Ay?
Yo que sé, para una noticia de YouTube, para cualquier vídeo, para cualquier canción. Yo no podría vivir sin móvil.
Pues sí, el móvil es un aparato indispensable en la actualidad y fíjate ahora lo maravillosos que son, lo poquito que pesan.
Sí.
En el 73 se inventó el primer móvil, lo inventó un señor llamado Martin Cooper y pesaba más de 2 kilos, tú imagínate... Si pesara esto, 2 kilos.
2 kilos ahí en la mano todo el día, madre mía.
No, en la mano no puedes llevar
no,
esto ni en la mano
pero yo
ni
creo,
en el bolso.
Yo creo que la llevaríamos en la mano. Yo creo que haríamos ya hasta músculo, Rosa.
Pero sí que es un gran invento, sin duda.
En fin, este otro invento, entre comillas, me ha encantado.
Pues vaya pregunta, el mejor invento del mundo es la COPE, ¿eh? Y dentro de la COPE ya como invento secundario la radio y la música. La música como ciencia estudiada, como bueno, el conservatorio, vamos, no sé
sí.
cómo denominarla, no sé si es una ciencia o qué.
Sí.
Ciencia
sí.
lo que sea, que el invento de la música mola y ya está.
Tiene toda la razón. Yo, como decía Nietzsche, sin música la vida sería un error.
Sí, no sería vida.
Yo no puedo vivir sin música y no puedo vivir sin mi radio tampoco. Sin mi radio, sin mi aparatejo, sin mi transistor, sin mis emisoras, sin mi COPE y sin mi todo esto.
Y sin tu trabajo.
Y sin mi Ana Huertas y sin Rafa, que está de técnico con nosotros siempre. En fin, yo sin mi gente tampoco puedo vivir ni podría hacer radio. Por
Vaya
supuesto.
Invento eso de los compañeros. De trabajo también, ¿eh?
Pues sí, es un gran invento y la radio que conlleva todo eso, ¿no?
Pues
hablamos
sí.
de inventos. El mejor del mundo para ti, aquel que te hace la vida más fácil, sin el cual no puedes vivir, ¿cuál es el tuyo?
Cuéntanos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp en el 687-089770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE, donde cada semana nos encanta conocer gente estupenda e historias muy interesantes. Ana Huertas.
Y hoy vamos a hablar, Rose, de más de 1.200 rincones de nuestra geografía, pero todos a la vez. Vamos a hablar de todos a la vez. ¿Qué? Mato, te voy a decir qué tienen en común, evidentemente. Pues que la vida en estos lugares se ha esfumado.
Claro, hablamos de pueblos deshabitados.
Efectivamente, son pueblos abandonados que, aunque no tengan gente en sus calles, siguen teniendo pues muchas historias que contar.
Bueno, supongo que alguien los habrá tenido que recorrer para descubrirlas, ¿no?
Eso es, Faustino Calderón. Desde hace más de 30 años se ha dedicado a recorrer la geografía española pues en busca de esos lugares deshabitados, ¿no? Y ha creado un blog en el que habla de todos ellos.
Bueno, llevo como 1.100 pueblos deshabitados en toda España en 30 años que llevo dedicado a esta afición. Antiguamente por puro placer, que me gustaba ir a verlos, los fotografiaba sin más, pero luego ya con la llegada de internet es cuando se me ocurrió pues crear la página y documentar estos lugares para salvaguardar su memoria y que no caigan en el olvido, que se sepa cómo se vivió en estos sitios.
¡Jo, qué oficio tan bonito, ¿eh? lo que está haciendo Faustino! ¡Qué gran labor! Y bueno, seguro que se le remueve algo por dentro cada vez que descubre un nuevo lugar, ¿no?
Y eso es, y dice que claro, que te encuentras pueblos deshabitados, que normalmente es por el éxodo rural, porque la gente migra, ¿no? Pero hay otros, como Belchite, por ejemplo, que están abandonados porque directamente se cargaron el pueblo, lo bombardearon. Sí.
Es una tristeza bonita a la vez, porque las ruinas, dependiendo de los ojos con que se miren, son bonitas. Si tienes una especial sensibilidad, ves algo más que cuatro casas caídas.
Desde luego, más de una vez hemos hablado de Belchite en las leyendas. Y a todos se nos eriza la piel, ¿no?, al hablar de este pueblo desaparecido, ¿no? Bueno, ¿alguna vez se ha llevado alguna sorpresa en alguno de ellos, Ana?
Pues vamos a ver.
Bueno, encuentras sorpresas, sí, porque en algunos pueblos todavía encuentras una persona o dos viviendo en ello, ¿no? Son gente que no se quisieron marchar como hicieron sus antiguos vecinos y han preferido seguir viviendo ahí de manera un poco austera y en precario, pero vinculados al pueblo que les vio nacer. Entonces hay un soplo de vida humano, aunque sea mínimo.
¡Jo! ¿Te imaginas esos pueblos con una o dos personas?
Ya, es que estaba imaginando la cabeza, digo, pero bueno, madre mía. Sobre todo para comprar, no sé, las cosas del día a día, se tendrán que ir a pueblos más grandes, evidentemente.
Claro, sin duda.
Bueno, en fin, nos hablaba de Pedraza, de Santillana, de Albarracín también, de Belchite, como hemos dicho antes. Al final son lugares de nuestra geografía preciosos, que todos conocemos. Todos estos los ha visto Faustino, ¿no? Alguno tendría que ser su favorito. ¿Cuál? Pues vamos a ver.
Yo a todos les tengo cariño, pero si tuviera que decir un pueblo por una singularidad especial, diría un pueblo de Lleida, en la comarca del Pallars Jussá, que se llama Aramun Bel, que es un pueblo de estilo medieval, con calles estrechas, empedrado. Antiguamente había puertas de entrada y salida, la parte de arriba estaba la iglesia y castillo. Es un pueblo que si hubiera resistido, no, hoy día estaríamos hablando de uno de los pueblos más bonitos de España.
Tú fíjate, ¡qué maravilla! ¿Y qué cosas nos está contando este hombre esta noche? ¡Qué interesante lo que hace Faustino! Yo no sé si en alguno de estos lugares se ha encontrado alguna vez algún objeto de valor.
Pues fíjate que cuenta que la mayoría de pueblos están ya básicamente saqueados, ¿no?
Claro.
Pero que, por suerte, hay algunos objetos sentimentales que sobreviven a estos saqueos y que permanecen allí.
Pues revistas que había de aquellos años, los años 50, 60, o una carta en un pueblo de Castellón en los años de la Guerra Civil que le escribió una chica a su novio que estaba en el frente, estaba un poco pues cómo eran los avatares de la vida allí, mientras que el novio estaba en la guerra, le contaba un poco pues de algunos familiares de cómo seguían.
Qué bonito. Bueno, y qué importante es mantener la historia viva, y la forma en la que lo hace Faustino recorriendo la España olvidada es de elogiar, sin duda.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Es sábado 5 de febrero y empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde damos rienda suelta a nuestra imaginación, siempre con una base histórica y rescatando de la sabiduría popular historias muy interesantes. Y el que está siempre al tanto de todo es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal, querida? ¿Y cómo están todos nuestros amigos maravillosos aquí en la noche, en la madrugada?
Estamos estupendos todos, estamos fenomenal.
Estamos, pues, para que nos haga una foto y ya está.
De sí. fotos podría ir esta noche las leyendas, porque vamos a visitar sí. teatros malditos.
Eso es peor.
Sí, que es el tema central de las leyendas de esta noche. Pero antes, como siempre, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que precisamente habla de acciones que se realizan de manera oculta o secreta. Esto es hacer algo bajo cuerda, José.
Vaya que sí, Rosa. Y suele ser algo oculto. Bueno, suele ser esto, como se dice siempre, con nocturnidad y alevosía. Eso. Bueno, pues según alguna fuente, Rosa, apareció como expresión a partir de algunos pagos que se realizaban antiguamente a los verdugos, tú fíjate, en España. Bueno, pues cuando un condenado con dinero era sentenciado a morir en la horca, era costumbre que se sobornara a su ejecutor para que utilizara una cuerda podrida como soga. Mira. Claro, así, al colgar al prisionero, se rompería, ya que la tradición española decía, Rosa, o exigía, que si el reo no moría en la horca, era una señal divina de que no debía conservar, de que debía conservar su vida. O sea, que si no se moría, es que tenía que vivir. Y ya está. ¿Qué te parece?
Eso está bien. Por eso sobornaban al ejecutor para que utilizara una cuerda podrida, ¿no?
Claro, darle. Pero es que resulta que hay otra versión, porque dice otra versión que tiene su origen en un antiguo juego parecido al tenis que practicaban las clases altas en España. Bueno, pues en este las reglas consistían en pasarse una pelota por encima de una cuerda, pues utilizando raqueta, vamos, igual que el tenis. Mm. Bueno, pues la trampa más común para ganar en este deporte consistía en distraer al adversario para colar la bola por debajo de la cuerda, haciendo prácticamente imposible su devolución. Anda, mira,
oye, pues casi me gusta más esta segunda versión, ¿eh? Pero bueno.
Sí, es un poco menos tétrica, menos tétrica.
Desde luego, son las dos muy posibles y también pueden ser perfectamente compatibles, ¿por qué no?
Así es, así es.
Bueno, vamos a nuestro tema central de hoy. Vamos a hablar de teatros con maldición o fenómenos extraños, que hay muchos en España y tenemos, bueno, pues para varios programas, José. Vamos a empezar en Barcelona, que es una ciudad que nos encanta. Estamos ya acomodados en la primera fila del Gran Teatro del Liceo, que también tiene su parada de metro, sobre el que pesa una terrible maldición.
Ya te digo, Rosa, bueno, pues tiene su historia, fíjate, en 1662 concretamente, ya que antes se levantaba allí el convento de los Trinitarios Descalzos. Bueno, pues durante la invasión napoleónica se usó como almacén y luego para fines políticos. Y luego ya en 1835 fue quemado en una revuelta. Bueno, pues sobre las cenizas se construyó este teatro del Liceu, o del Liceo, como se dice en castellano. Bueno, pues el problema fue que en los carnavales de 1861 alguien incendió de nuevo el teatro, vamos, que le había tomado varía, ¿no? Y de nuevo se quedó allí un gran espacio lleno de cenizas. Bueno, pues según la leyenda, Rosa, entonces alguien encontró entre los escombros un papel con este mensaje, escrito: yo soy un búho y voy a solas, si lo volvéis a levantar, lo volveré a quemar.
Sí, este mensaje es muy famoso, por cierto, y lo que pasaría después está claro. No hicieron ni caso a este mensaje y se volvió a levantar lo antes posible.
Claro, y eso que un aviso fue el de una tromba de agua que inundó la Rambla e impidió que siguiera su construcción durante unos días ya cuando volvió a construirse. Sí. Bueno, pero ya se hizo un liceu pues más clasista, ya solo se celebraban óperas, ni magia ni otros eventos como antes, ya solo era ópera para clases altas. Y de hecho, Rosa, una anarquista atentó allí con dos bombas y provocó concretamente 22 muertos, fíjate qué cosas, ¿no? Sí. Bueno, el caso que se tuvieron que pasar 100 años para que se cumpliera la profecía impuesta por este supuesto búho, y fue en 1994, a la vuelta de la esquina, cuando, durante las tareas de mantenimiento, una chispa llegó incomprensiblemente al telón. Entonces el foco se extendió, el teatro volvió a arder, pero se volvió a levantar, tú fíjate. Uh-huh. Y de momento, pues ahí sigue en pie y no sabemos ya si la profecía del búho se volverá a cumplir o ya se habrá cansado de destruir el liceu tantas veces.
Bueno, pues yo espero que lo deje tranquilo de una vez.
Hombre,
y que
ojalá
se haya acabado ya la maldición de este lugar tan ilustre. Es maravilloso.
Es maravilloso.
Bueno, nos vamos ahora hasta Valladolid. Aquí también hay una historia de misterio en torno a la maldición del Teatro Zorrilla.
Sí, este teatro fue construido por Joaquín Ruiz Sierra en 1884, o sea que no es muy antiguo, y desde entonces pesa sobre él una maldición. Bueno, pues había sido levantado encima de las ruinas del que fuera desde la Edad Media el mayor complejo conventual franciscano de Valladolid, y la maldición decía que en el momento en que el aforo del teatro fuese ocupado por completo, la sala sería pasto de las llamas. Bueno, pues la idea caló hondo y durante muchas décadas, Rosa, se mantuvo esta tradición de dejar una butaca vacía por si acaso se cumplía.
Muy
esto,
bien hecho.
Tengo que
si
decirte
acaso.
Que ya no se hace. Ya no se hace, ya se ha dejado de hacer. Bueno, tal vez tuvo mucho que ver en estos temores, pues una costumbre que se ha implantado desde el siglo XIII, cuando fue habitual realizar enterramientos en el interior de los templos y los conventos, que en ese caso, en el caso del convento de San Francisco, fíjate, llegaron a ocupar todas las capillas de la iglesia y del claustro, apareciendo el suelo repleto de losas fúnebres. O sea que estaba todo repleto, no había ningún sitio donde se pisara y no hubiera una tumba. Y tal vez uno de esos difuntos, digo yo, Rosa, fuera el que lanzara esta maldición que a día de hoy, por suerte, no se ha cumplido, aunque ya se ocupa la butaca, como te digo. Pues pensaron que se trataba de una leyenda sin fundamento hace unos años.
Bueno, pues esperemos que nunca se cumpla realmente, José.
Claro.
Seguro, seguro. Nos vamos hasta Murcia. Porque también aquí en la capital tenemos un magnífico lugar donde se hacen representaciones y que tiene su leyenda. Vamos a hablarte de la maldición del Teatro Romea.
Eso, ya aquí son más precavidos, ahora te cuento por qué. Bueno, pues a mediados de los años 30 del siglo XIX se aprobó en España la desamortización de Mendizábal, terrible, por cierto, hay que decir, que declaró propiedad nacional los bienes de derecho, las rentas de los religiosos, de la iglesia. Bueno, pues en la ciudad de Murcia se llevó a cabo la expropiación de los terrenos eclesiásticos que pertenecían a los monjes dominicos, donde a día de hoy está la Plaza de Santo Domingo y la Plaza de Julián Romea, bueno, donde está el teatro, y allí estaba concretamente el antiguo cementerio dominico. Bueno, pues allí se quería construir este teatro para Murcia. Bueno, pues pasó a llamarse después Romea, en honor a Julián Romea, el gran actor murciano, como todo el mundo sabe. Bueno, pues hasta la reina Isabel II asistió a la inauguración. Fíjate si fue importante.
Pero supongo yo que la construcción de este nuevo edificio en el centro de la ciudad, pues como que no fue bien recibida por los monjes dominicos a los que les robaron los bienes.
Hombre, es que fue tremendo. Bueno, eso, el expolio fue increíble y fue una destrucción total de bienes y de patrimonio arquitectónico en toda España. Y bueno, pues así se cuenta la leyenda,
¿sí?,
que uno de ellos llegó a maldecir el teatro murciano, uno de los monjes. Es una leyenda, ¿eh? La maldición del monje dominico consistía en que se producirían tres incendios. En el primero de ellos no moriría nadie. En el segundo morirían dos personas. Y en el tercero, con el teatro completamente lleno, moriría todo el aforo. Bueno, pues la leyenda de la maldición sobrevivió muchísimos años en Murcia hasta que, tiempo después, sucedieron dos incendios en el teatro. Rosa, el primero tuvo lugar en 1877 a causa de un candil y donde no murió nadie. Y después de la obra, ya se estaba terminando de representar la obra, como empieza y como acaba de José Echegaray. Bueno, el segundo fue en 1899, 22 años después, durante la representación de una zarzuela y donde murió una persona. Aquí tenemos la maldición se está cumpliendo más o menos. Y desde entonces, Rosa, siempre se deja una butaca libre para evitar que se provoque otro incendio, que según esta leyenda sería fatal porque perecerían todos los espectadores, y por eso te digo que son más precavidos, porque aquí sí se mantiene la tradición todavía.
Bueno, pues está claro que jamás se use esta butaca por si acaso, ¿no? Bueno, seguimos adelante. Ahora nos vamos a Madrid. Y en la capital nos detenemos en el mítico barrio de Maravillas para hablar sobre el misterio del Teatro Lara.
Bueno, Rosa, este teatro, para quien no lo sepa, es precioso. De hecho, tiene el sobrenombre de La Bombonera. Nada menos, fíjate tú qué maravilla de teatro es, ¿eh? Bueno, pues la leyenda cuenta que en este lugar mágico habita el fantasma de Lola Membrives, que era una célebre actriz argentina que durante muchos años estuvo vinculada a este teatro. Bueno, pues hay varios testimonios de actores que la han visto cantar en el que fue su camerino. Ya fallecida, ¿eh? No ahora, antes también cantaba. Bueno, pues Rosa, mira, una de sus más recientes apariciones fue hace unos años, no demasiados, cuando, coincidiendo con el montaje Días de Vino y Rosas, se organizó en el hall una exposición de fotografías de Papin Lucadamo que se llamaba El fin de la carne. Bueno, pues contaba un empleado del teatro que durante el montaje, algunas de las personas que estaban allí trabajando, pues pudieron sentir cómo a Lola no le gustaba la exposición porque se abrían y se cerraban las puertas y se iba y volvía sola la luz. Vamos, una locura, vamos, durante el montaje de la exposición.
Madre mía.
Bueno, pues al terminar de montarla, leyeron los carteles y cuál fue su sorpresa, escucha lo que te voy a decir, que al ver que en el cartel, del único esqueleto humano que aparecía en la exposición, ponía Lola Membrives.
¿Qué dices?
Ahí estaba puesto, en el cartel. ¿Qué te parece?
Pues que me quedo sorprendida. Pero vamos, pues que me encanta ir a ese teatro, José.
Hombre, allí. Y si ves a Lola, pues no pasa nada. Mientras no te haga nada, pues ahí está.
Bueno, exactamente. Espero que le guste, ¿no? Lo que haya en el teatro ese día y no la monte. Como,
y no la monte, seguro.
Como ha hecho,
que ponga cosas, que hagan una buena programación, que es lo importante.
Exactamente. Que le guste al menos a Lola Membrives. Bueno, terminamos en Almería. Hablamos de disparos porque allí ocurrió un hecho terrible. Sí. Vamos a conocer qué pasó con el fantasma del Teatro Cervantes.
Bueno, pues esto fue un hecho real. El 22 de enero de 1922, cuando estaba en escena representando en el Teatro Cervantes de Almería la obra Santa Isabel de Ceres, Conchita Robles, la actriz, fue asesinada a tiros por su marido en un ataque de celos porque pensaba que estaba enrollada con otro hombre.
¡Qué
barbaridad! Bueno, tan dramática fue la escena, Rosa, fíjate, que el público creía que formaba parte de la función y realizó un aplauso estrepitoso.
¡No!
Fíjate, cosa más terrible. Bueno, su fantasma, Rosa, narra la leyenda, no ha querido abandonar el escenario desde entonces. De hecho, se cuenta que algunos trabajadores han escuchado susurros, pasos en el piso superior, han desaparecido herramientas de los operarios y hasta un operador de cine pudo ver en el espejo cómo una mujer con un pañuelo en la cabeza se reflejaba en él. Fíjate qué cosas, ¿no? Bueno, pues este mismo operador de cámara, Rosa, la volvió a ver sentada en una butaca igual vestida y desapareció luego. Y fíjate, en algunas ocasiones ya ha estado, bueno, la ha perseguido, hasta que se ha desvanecido en el aire. Vamos, que este operador la ha cogido con él y la ve continuamente.
Pero qué tragedia tan horrible aconteció en el Teatro Cervantes de Almería, ¿eh? Pobre
ocurrida
mujer.
En 1922, real como la vida misma.
Pues sí, señor. Terminamos, como siempre, José, con ese minuto de cultura en el que repasamos la vida de algún personaje relevante de la historia de España. Y vamos a hablar de un guerrero famoso donde los haya, nada menos que el Cid.
Toma, ya, claro que sí. Bueno, tengo que decir que Rodrigo Díaz de Vivar, pues se sabe mucho de él y realmente no se sabe tanto porque el Cantar de Mio Cid, que por cierto es de procedencia anónima, aportó luz sobre el mito, pero no tanto sobre su historia real. Bueno, aunque sí hay cosas interesantes sobre su figura que se pueden contar. Lo primero, que no fue tan bien tratado por los reyes como se pudiera suponer, sino que en más de una ocasión fue denostado por ellos. Fíjate lo que te digo. Mira, Sancho II de Castilla, en la segunda mitad del siglo IX, lo nombró alférez real. Eso está genial. Empezó a tener unos grandes éxitos en las batallas que enfrentaban a su rey con su hermano Alfonso VI de León. Iban ganando los del Cid, pero la suerte es esquiva y la alegría dura poco, como sabemos. Murió el rey Sancho y Alfonso VI se convirtió en soberano de Castilla y León. Claro, el Cid había luchado contra él. ¿Qué crees que pudo pasar, Rosa?
Pues lo peor.
Pues no. Su antes enemigo le concedió la mano de su sobrina, la sin par Doña Jimena, que nos encanta.
Ah, claro, que era la sobrina de Alfonso VI, claro.
Eso, pues, bueno, decían que era guapísima, vamos, que era un pibón de los de la época. Guapísima, ella rubia, bueno, era guapísima, vamos, no ni la Britney Spears. Bueno, lo malo es que Rodrigo era inquieto y desobediente y se fue a combatir tierras toledanas sin permiso real. Y eso le supuso el destierro y desplumarle de todos los bienes. El rey se los quedó y ya aprovechó pues para sacar tajada para sus campañas guerreras, que ya sabes tú que costaban muchísimo. Bueno, costaban y cuestan todavía. Bueno, pues a partir de ahí se ofreció como mercenario junto a sus hombres a los condes de Barcelona, le dijeron que no, se fue a ayudar al rey de Zaragoza, el árabe Al-Muqtadir, para luchar contra su hermano. Bueno, pues luego va, se reconcilia con Alfonso VI, el que le dejó sin posesiones, le dio muchos dominios en Castilla, pero vuelven a reñir y lo destierra para siempre. Vamos, un lío tremendo, esto es como una telenovela. Bueno, pues se marchó a Valencia, él mismo puso sitio a la ciudad y creó una taifa cristiana, murió en 1099 y Jimena se quedó como sucesora. Duró poco su poder para los pueblos almorávides, conquistaron Valencia en 1101, vamos, que fue un mercenario en toda regla, aunque también hay que decir que fue un gran guerrero. ¿Hay quien de más?
Anda, que no dio vueltas este hombre, siempre en combate, ¿eh? Todo hay que decirlo, qué barbaridad, qué poderío.
Ya te digo, bueno, terminamos con un poema. Venga. Mira, Rosa, Rodrigo era un artista, conquistó cualquier almena, pero su mejor conquista fue la gran Doña Jimena.
¡Qué bueno! José Talavera, claro. Gracias por contarnos cosas tan interesantes y por hablarnos de esos teatros malditos ubicados por toda España que nos cautivan y que nos encantan.
Bueno, Rosa, pues ya sabes, que estamos en Facebook e Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Buena semanita, José Talavera, gracias, adiós.
Chao.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Aquí nos gusta ofrecerte un montón de propuestas de cara al fin de semana. Hablamos de viajes, hablamos de cine y terminamos el programa recomendándote un libro entretenido para disfrutar en familia. Vamos a ver qué nos recomienda esta semana la experta en literatura infantil, Beatriz Millán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Pues muy bien, arrancando febrero con muchas ganas, querida.
Ay, es que ya estamos en febrero carnavalero. Yo me empiezo a poner nerviosa, ¿eh? Porque con la primavera comienzan a llegar un montón de novedades editoriales y además Madrid se pone preciosa.
Bueno, el carnaval será dentro de un par de semanas, ¿no? La semana del 14, pero el fin de semana del 19-20, digo yo.
Por ahí, por ahí.
Madre mía, ya tenemos aquí el carnaval, no queda nada. Pero antes, tenemos por delante un fin de semana perfecto para disfrutar de un buen par de lecturas. Vamos a ver qué nos recomiendas hoy, Beatriz.
Pues mira, me hace especial ilusión recomendar el primer libro que te traigo porque lo ha escrito una mujer maravillosa que tengo la suerte de tener en mi vida desde hace ya muchos años. Se titula Maternar, crianza con alma y su autora es mi querida Julia Puig Soto, de quien no he parado de aprender desde que la conozco. Hay un montón de libros sobre maternidad, Rosa. Cada una de nosotras ha elegido el que mejor le ha podido venir en ese momento, pero este está enfocado de una manera holística y en sus capítulos vamos a encontrarnos con información súper interesante sobre, por ejemplo, la energía de los chakras, ejercicios de visualización durante el embarazo y el parto, meditaciones. Digamos que es un libro para aprender sobre la maternidad de un modo más espiritual, que más que consejos, lo que te transmite al leerlo es muchísima paz y tranquilidad.
Pues mira, fíjate tú qué bien, porque en esa etapa de la vida adolecemos precisamente de la paz y tranquilidad, sobre todo si es el primero, porque es todo nuevo y crea muchísima ansiedad, ¿eh?
Exacto, la verdad es que es un libro muy especial, nada que ver con otros libros que hablan a lo mejor pues más de lactancia o de rutinas de sueño, cosas así más prácticas. Este es un libro como más para llevártelo hacia tus adentros y a mí personalmente me ha encantado el capítulo de las lunas, que se titula así porque reconozco que el mundo de la astrología me llama cada vez más la atención y conocer el signo lunar de nuestros peques, que sepas que nos da una idea muy aproximada del niño o niña que son y cómo nos pueden dar algunas pistas sobre sus emociones.
Seguro que sí. Bueno, pues recordamos su título, Maternar, crianza con alma, escrito por Julia Puig Soto. Y algo más, Beatriz.
La segunda recomendación, claro, como no, es para los más peques y se titula Buenas noches, Miau, y es de las autoras Olga Sese e Irene Bofill. Está publicado por Penguin Random House y es un álbum ilustrado pensado para acompañar el momento de irse a dormir de los más pequeños y que además está escrito en prosa rimada, Rosa, que sabes que a mí me encanta y aporta muchísima musicalidad al escucharlo leído en voz alta, claro. El protagonista del libro es un pequeño gatito que no se quiere ir a dormir. Claro, y al texto sonoro y repetitivo le acompañan unas ilustraciones dulces y preciosas que aportan también mucha calma para ese momento de irnos a la cama. Además, viene acompañada de una guía de lectura para las familias con información sobre el sueño de los más peques, cómo podemos crear las mejores rutinas, bueno, un montón de consejos prácticos también para los adultos.
Pues mira, a mi hijo le pasa lo que al gato, nunca le viene bien dormir.
¡Ay! Con el sueño que tenemos nosotras, Rosa, todo el
Desde
rato.
Desde luego, digo, yo no sé esta criatura cómo puede ser así. Yo me caigo de sueño y él, nada, nunca, nunca, nunca le va bien. Así que, bueno, me apunto este libro titulado Buenas noches, Miau, de Olga Sese e Irene Bofill. Querida Beatriz, gracias por tus recomendaciones de hoy y la semana que viene más.
Hasta la semana que viene, Rosa, y ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Bueno, que tengas una buena semana. Te seguimos y te leemos. Beatriz Millán, gracias.
Un besote, chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, si hoy encuentro respuesta.
Último Avisados a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Hoy empezábamos precisamente hablando de ciencia, de investigaciones científicas, de nuestros científicos españoles que llevan a cabo cosas muy interesantes. Hoy estamos rindiendo también homenaje a todos esos cerebritos que nos han regalado maravillosas creaciones a lo largo de la historia y que luchan día a día para crear soluciones y para hacernos la vida un poquito más fácil. Y de todos estos inventos que nos hacen nuestro día a día más fácil, estamos hablando contigo esta noche, Ana.
Yo estoy pensando que muchos de los inventos yo creo que salieron de chiripa, ¿sabes? De esto que dices, bueno, voy a probar, como el chupachús, voy a probar a meterle un palito a este caramelo, ¿sabes, Rosa?
Exactamente, como la fregona. Voy a mirar este trapo, le voy a poner un palo y así no me tengo que agachar.
Eso. ¿Verdad? De todas maneras, yo creo que este invento, yo creo que le estuvo dando vueltas el creador.
Gran invento este del sofá, ¿verdad? Ahí tapado, viendo una buena película con tu mantica. Uy, eso es, bueno, yo lo llamo hacer sofing. Pero sobre todo el que más practica el sofing es mi perro. Madre mía, lo que le encanta el sofá. Y que cuando te vas a sentar y le dices, por favor, hazte para allá. No te creas que se mueve, ¿eh? Se sitúa y no hay quien lo mueva.
Es que este invento era necesario. Es la persona que inventó el sofá dijo, vamos a ver, algo cómodo tengo yo que pensar. Algo que cómodo, sí. Comodísimo.
Ese momento, si está en el sofá, no me digas. Ay. Es que esa cabezadita que tú das en el sofá, sí. Es que no tiene precio. Para mí es la mejor inversión de una casa, sí. El sofá.
Totalmente. A mí me pasa como a esta oyente, que mi perro se apodera del sofá entero, pero bueno, yo me hago hueco ahí como puedo. En fin, bueno. Vamos a escuchar otros cuantos.
La rueda. Si mi coche no llevara cuatro ruedas y no me pudiera mover en él, no iría a ningún sitio. Así de zanga no soy.
El mejor invento del mundo, la anestesia.
Un buen invento y muy práctico y ocupa muy poco, un abrelatas.
Las vacunas, los medicamentos, el teléfono, el reciclaje y la almohada.
La nevera. ¿Os imagináis por un momento la cerveza caliente? Creo que no.
No.
¡Qué horror! No. O la cerveza con un hielo, ya me dirás tú.
Nada, la nevera es un gran invento, al igual que todos los que nos han contado los oyentes. Maravillosos todos, ¿eh?
Ay, en fin, sí, la verdad es que sí. Y muy necesarios.
Sí, necesarios e importantes, al igual que todos vuestros mensajes. Muchísimas gracias por compartirlos una semana más con nosotros. Que nos vamos ya, que nada, llegamos a las 4 de la mañana, pero que aquí seguimos pendientes de todos los mensajes y de todo lo que nos queráis contar a través de las redes sociales del programa. Ya sabes, búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Y también en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, en @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-089770.
Llegamos ya a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en muy buena compañía porque ahora llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Pues muy buenos días, Rosa. Fíjate, esta mañana de sábado vamos a recordar cuando tú acabes la entrevista a Carlos Blasco, que es el autor de Trincheras en la UCI, donde explica perfectamente y con mucho humor cómo ha sido vivir la pandemia del coronavirus de la unidad de cuidados intensivos de un hospital. También vamos a recordar en el Pasan Cositas de Bea esa lluvia de iguanas que hubo hace unos días en Estados Unidos. Además tenemos las secciones de Jerónimo José Martín, también nuestra sección de ciencia con Jorge Alcalde, donde vamos a hablar de la mayor tormenta solar jamás conocida en la historia de la Tierra. Súper interesante, por cierto. Y vamos a acabar, como siempre, pues dándola del pulpo a Carlos Herrera, donde seguimos hablando de ese documental de Paul McCartney que nos encanta a ambos. Estamos disfrutando con ese documental que estamos súper enganchados a él en las plataformas de televisión. Pues todo esto y mucho más en Rosa, aquí en un momento, en Poniendo las Calles Deluxe. Un besito. Qué guapa estás, hija.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo.
Y si tengo que esconder, me quedo contigo.
Pues sí, nos quedaríamos un poquito más, pero el Pulpo nos echa. Así que nos vamos ya recordándote que si te has perdido algún momento del programa, lo puedes escuchar a través de los podcasts que tienes en cope.es y a través de las diferentes redes sociales del programa. Ana Huertas.
Rosa Rosado.
Muchas gracias y a la cama, que para mí es uno de los mejores inventos del mundo.
Nada, gracias las tuyas. Me voy yo también a dormir.
Sobre todo después del día que llevamos, que no paramos de trabajar hasta las 4 de la mañana, ay, Dios santo.
Ay, madre mía.
Bueno, agradecido también a nuestros técnicos, Rafa Nieto, gracias. También a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
La que siempre mueve tu boquita. Y si tengo...